bienvenidos a, muchas gracias por venir a todos. Hoy vamos a hablar aquí de cómo traer tu aplicación de Win32, o aplicación de escritorio, aplicación empresarial de toda la vida a Windows 10 a través del Desktop Bridge. Antes de nada, me gustaría preguntaros, ¿quién sabe lo que es una aplicación Win32? Supongo que casi todos, venga, está fácil, que por la mañana hay que coger energía. ¿Quién sabe lo que es una aplicación moderna, que se puede publicar en la Store, tal? ¿Vale? Vale, vamos a ver cómo podemos convertirla, cómo podemos hacer de nuestra aplicación Win32 una aplicación moderna. Para ello, primero me voy a presentar. Yo soy Adrián, trabajo en Microsoft como App Console Engineer. Básicamente me dedico a trabajar con desarrolladores que hacen aplicaciones para la Store. Y ahora, para desarrolladores que en algún momento hagan aplicaciones que puedan estar en la Store, aunque no estén aún. Ese es mi correo, si tenéis cualquier duda no dudéis en preguntarme. Ese es mi Twitter. Como hobbies, pues me encantan las series, me encanta el desarrollo y por eso creé mi proyecto personal, que luego unos cuantos locos como yo se unieron, que es Track Series TV, que es para unificar mis dos hobbies de desarrollo y series y poder, es un portal donde puedes ver las series que sigues, cuando se emiten nuevos episodios, etc. Si queréis, podéis entrar y verlo. Otra de mis pasiones es ayudar desarrolladores. Me encanta. Desde que estaba en la carrera y teníamos una práctica y cualquier compañero tenía alguna duda, me encantaba ir allí, ver cómo lo hacía él, discutir con él cuál podía ser la mejor forma, aprender, enseñar. Me encanta. Y me encanta comer. ¿Vale? Eso. Vale. ¿Qué objetivos vamos a tener para esta sesión? Vamos a entender para qué sirve el Desktop Bridge y vamos a aprender cómo utilizarlo y cómo migrar nuestra aplicación de Win32 a Universal Windows Platform con 5 pasos. ¿Vale? Antes de empezar, tengo una historia que contaros. Es la de una aplicación de escritorio, la cual hace muy bien su trabajo, lleva mucho tiempo, lo hace genial y para lo que se creó funciona perfectamente, pero ahora últimamente tiene algo de... está un poco triste, ¿vale? Porque está viendo cómo son el resto de aplicaciones modernas para móviles, que sea una Store todas juntas, que es muy fácil tener visibilidad para que la gente las pueda comprar y usar. Ve que además tiene un montón de características nuevas, como puede ser un lifestyle para que la gente use más la aplicación, cómo tienen notificaciones, y la gente pues hace que esa aplicación se use más, y es lo que al final cualquier aplicación quiere. Y no solo eso, sino que también además las aplicaciones modernas no solo se ejecutan en ordenadores de escritorio, sino también se ejecutan en móviles, en tablets, en Xbox One, en HoloLens, IoT, vamos a decirlo en español. Y más, ¿vale? Cada vez en más dispositivos. Mientras que una aplicación empresarial de escritorio de Win32 solo se ejecuta en Windows, en Windows de PC. Entonces, ella quiere formar parte de esa historia. Entonces, para eso es para lo que tenemos esta herramienta, esa solución, el Desktop Bridge. Anteriormente se llamaba Proyecto Centennial, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, no dudéis en cortarme y la contesto, ¿vale? No hay ningún problema. Vale. Antes teníamos, se llama el Proyecto Centennial, ahora se llama Desktop Bridge, y nos va a servir para básicamente dos cosas. La primera es hacer que nuestra aplicación Win32 se pueda ejecutar directamente dentro de un contenedor de la Universal Windows Platform y tenga ya unas cuantas características por defecto nuevas con el mismo código, sin cambiar nada, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué cosas, qué características va a tener? Pues va a tener una instalación y una forma de despliegue moderna. ¿A qué me refiero moderna? Una aplicación de escritorio hoy en día, la forma que tenemos para instalarla es, pues metemos en la página web, si es gratis, pues descargamos el instalador, el MSI, lo instalamos, siguiente, se instala, nos añade cosas al registro, nos añade cosas en el sistema de ficheros. Si la queremos instalar, desinstalamos, el sistema quitará la mayoría de ficheros, pero siempre se quedará algo allí. Y ese es uno de los problemas que intentamos solucionar con esto, ¿vale? No solo eso, sino que también se ha podido hacer uso de extensiones de la Universal Windows Platform como forma muy sencilla. Una de las cosas muy sencillas que podemos es que en un XML, con definir qué tipo de archivos puede soportar nuestra aplicación, se puede abrir esta aplicación con ella, ya está, en un XML, no hay que estar tocando cosas en el registro para hacer que Windows entienda qué tipo de ficheros puede abrir esta aplicación. No vas a tener el problema de las DLLs que hay hoy en día y del registro, lo que hablaba. Tú ahora mismo instalas una aplicación de Win32, la desinstalas y como la aplicación te mete DLLs que necesita, pero otra aplicación puede instalar otras versiones, al final, ¿qué pasa con un ordenador hoy en día? Cada X tiempo tienes que formatearlo o hacer una limpieza a fondo, porque siempre hay alguna aplicación que te lía un poco todo. con esto nos vamos a ver luego cómo nos vamos a librar de ese problema. Y no solo eso, sino que además vamos a tener actualizaciones automáticas. O sea, si ahora mismo nosotros tenemos nuestra aplicación con MSI, con instalador MSI que está en la página web nuestra y queremos, sacamos una nueva versión, tenemos que mandar un correo o algo a los usuarios que la tengan para que se descarguen el nuevo instalador y lo actualicen. Ahora, a través de con el Desktop Bridge, como va a formar parte de la Universal Windows Platform, vamos a tener las actualizaciones automáticas que tiene cualquier aplicación moderna de la Store. Yo subo mi aplicación al portal y cualquiera que la tenga instalada se la actualizará, ¿vale? Ese es el primer paso. El segundo es que nos va a dar herramientas para poder migrar nuestra aplicación completamente como si fuera una aplicación universal. Y eso lo vamos a poder hacer tranquilamente a nuestro ritmo. No hay que hacerlo todo. Podemos ir añadiendo funcionalidad poco a poco a nivel que vamos metiendo más funcionalidad, hasta que al final terminamos metiendo toda. Podemos publicar cada vez, no necesitamos que esté todo migrado ni nada así. ¿Qué ventajas tendremos una vez que migremos todo a una aplicación universal, todo el código? Pues que va a poder ejecutarse en todos los dispositivos, cosa que una aplicación de Win32 hoy en día no. Y aparte, pues tenemos las formas modernas como la Store para distribuir y monetizar nuestra aplicación. Va a ser más fácil poder... Ahora mismo, si queremos monetizar nuestra aplicación, tenemos que gestionar nosotros la pasarela de pagos, tenemos que gestionarnos, si hacemos por suscripción, tenemos que hacerlo nosotros. Si hacemos compra dentro de la aplicación, tenemos que hacerlo nosotros. Y si la migramos, pues todo eso lo podemos hacer directamente desde la Store, sí, con clics, sin tener que meter nada de código prácticamente. Entonces, vamos a ver el proceso que vamos a seguir para los 5 pasos para migrar una aplicación completamente. Me gustaría decir que podemos pararnos en el paso que queramos. Es decir, la migración no tiene por qué ser completa, ¿vale? O sea, no porque hay que llegar al paso 5 para poder tener nuestra aplicación en la Store. Desde el paso 1 hasta el paso 5 podemos dejar el desarrollo ahí y subirlo a la Store, ¿vale? O a otros modelos de despliegue, como puede ser MDM o lo que sea. Entonces, podemos parar en cualquier momento. ¿Qué pasa si llegamos hasta el último paso? Vamos a llegar a tener una aplicación universal de la plataforma de Windows 10 y vamos a poder llegar a todos los dispositivos. Pero vamos por partes. El primer paso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger nuestro código o nuestro instalador y lo vamos a convertir en un instalador moderno, que son los AppX de hoy en día. ¿Qué vamos a ganar con eso? Pues con tendríamos el primer paso, hemos migrado el instalador, ahora ya lo instalamos con un MSI, instalamos con un AppX, que podemos instalar desde dando doble clic y darle a instalar y ya está, sin ningún paso más, o desde la Store, o otros modelos de despliegue. Pero no nos quedamos ahí, si queremos seguir en el proceso, podemos llegar al siguiente paso, que es mejor. A Windows Platform, por ejemplo, directamente si tenemos una aplicación WinForms o WPF, podemos llamar directamente a APIs de la Universal Windows Platform, como puede ser los Lifestyles, notificaciones, y vamos a poder llamarlas directamente de nuestro código Win32. Pero supongamos que queremos ir un poco más allá. Pues dentro de nuestro paquete podemos tener la aplicación Win32, que será la que se vea por pantalla, pero podemos tener componentes WinRT o componentes de Universal Windows Platform. También nuestro paquete en el que podamos ir metiendo lógica poco a poco. Por ejemplo, podemos tener tareas en segundo plano. Vamos a ver cómo hay unos mecanismos para que los dos procesos se hablen y podamos ir poco a poco migrando el código, ciertas partes de nuestra aplicación, cierta lógica, pasándolo a la Universal Windows Platform y quitándolo del Win32 y que el Win32 llame a la Universal Windows Platform y coja los resultados. Para el usuario va a ser transparente, va a ver la aplicación de Win32 y ya está, de primeras. Pero poco a poco vamos a ir pudiendo migrar código. Y el cuarto paso sería, en ese camino de ir migrando código, seguiremos migrando. Con XAML y demás. ¿Cómo lo haríamos? Tendríamos nuestra interfaz con las APIs de Universal Windows Platform y XAML, que directamente llamarían al proceso de Win32 para la lógica que aún no hemos migrado. ¿Vale? Y en el último paso, una vez que hayamos terminado de migrar toda la lógica, podemos llegar directamente a tener una Universal Windows Platform de toda la vida y ya podemos tener el 100% de las características que nos ofrece una aplicación moderna. Nuestra lógica de aplicación no tenga sentido llegar hasta el último paso. ¿Vale? Puede ser. Pero en muchos de los casos, sí va a tener sentido y va a tener muchas, muchas más ventajas llegar hasta el último paso. Hasta el último paso, en los cuatro primeros, la aplicación, aunque esté en la Store, aunque la pongan donde quieras, solo se va a poder ejecutar en ordenadores, en PCs con Windows 10, no en móviles, ni en Xbox, ni nada, ¿vale? Quiero que quede claro, o sea, tenerla como dentro de un contenedor de aplicación universal no significa que se pueda ejecutar en un móvil en el primer, segundo, tercero o cuarto paso. Se podrá en el último, si llegamos, pero el resto, si no, solo será para aplicaciones de escritorio. Vale, ¿el proceso cómo sería? Pues tenemos un par de formas de hacerlo. El primero sería, nosotros tenemos nuestro código de esta aplicación y ya tenemos generado el instalador que directamente la podéis encontrar en la Store, que se llama Desktop App Converter, que es una aplicación de consola que poniendo una serie de comandos nos va a convertir nuestro instalador en un instalador AppX moderno, como las aplicaciones universales. Con eso ya podríamos subirlo a la Store. Normalmente no hay que hacer ningún cambio. Puede ser que tengas que hacer un pequeño cambio en el código, pues porque des por hecho que la aplicación va a hacer ciertas cosas, que ahora lo haga de forma distinta, pero normalmente casi no requiere cambios, ¿vale? En el código. Ese sería el primer paso. Una vez que tenemos nuestro paso, ¿qué haremos? ¿Probaremos la aplicación? Ah, pues mira, funciona todo perfecto, genial. Pues ya podemos publicar si queremos ya. Pero decimos, vale, pero joder, ya lo que lo tenemos aquí, vamos a meter un poco más de chicha a nuestra aplicación, vamos a tener lifestyle, vamos a tener notificaciones, vamos a hacer que la gente se enganche más a nuestra aplicación y la pueda usar más. Pues entonces iríamos probando, metiendo cosas nuevas, probando, hasta que en algún momento, o desde el principio, fuéramos iterando, la subiéramos a la Store, la publicáramos por Sideloading o por MDM para entornos empresariales. Las distintas formas que podemos publicar ahora mismo y desplegar una aplicación universal. Aquí hay un asterisco, lo de publicar en la Windows Store, y es que ya está disponible, ya se puede publicar, pero hoy en día no puede publicar cualquiera una aplicación de escritorio en la Windows Store. En cualquiera de los cuatro primeros pasos. En el quinto cualquiera puede, pero los cuatro primeros no. ¿Por qué? Porque se requiere que una capacidad especial en tu cuenta, que es que puedes ejecutar una aplicación a plena confianza, que es que va a ser una Win32, que va a ser una aplicación de escritorio toda la vida, que puedes hacer cosas. Entonces, normalmente nadie, no lo puedes publicar por defecto, sino hay que pedir permiso. Luego veremos, os enseñaré la web donde está el formulario para pedir permiso. Y lo que hace Microsoft es revisar la aplicación, revisar qué hace, comprobar que no estáis haciendo algo que no debería, que no es un virus, que no está haciendo nada que sea dañino para el ordenador. Y entonces ya te daría esa capacidad y podrías publicar, ¿vale? Actualmente en la Store ya hay unas cuantas aplicaciones. Está Kodi, está Evernote. Ahí creo que por lo menos ya había como más de 20 o 30 y muchas más que va a haber ahora que estamos trabajando en migrarlas a través de esto. Pero a ver, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues entonces, lo primero que tienes que hacer es tener una aplicación de escritorio que sea Win32, puede ser .NET. Si es .NET, normalmente pues vas a tener más facilidades para poder hacer el proceso de migración, pero valdría una aplicación C++, una aplicación Java, cualquiera, ¿vale? Cualquier ejecutable que se ejecute en Windows podría utilizarse para esto. En cuanto a los instaladores, pues he hablado de M6, pero cualquier instalador que haya ahora hoy en día también nos vale, ¿vale? O sea, no hay problema. Y esto se va a ejecutar en un proceso de escritorio, es decir, que va a seguir siendo un .exe de toda la vida. No hay ningún problema. Entonces, ¿qué beneficios? Una vez que hagamos el primer paso y ya lo hayamos metido dentro de un instalador nuevo y se ejecute dentro del contenedor de aplicaciones de la Universal Windows Platform, pues, como dijimos, despliegue moderno, actualizaciones automáticas, desinstalación limpia. Ahora vemos por qué desinstalación limpia. El código va a ser el mismo y, como dije, a lo mejor tienes que hacer pequeños cambios o prácticamente ninguno. O sea, en muchas aplicaciones con las que estamos trabajando han tenido que hacer cero cambios para que funcione. Y alguna ha tenido que hacer alguno. Y alguna, pues, a lo mejor no puede porque tiene algún bloqueo, porque hace algo demasiado más complejo. Pero vamos, muy, muy pequeños casos de eso. Entonces vamos a ver cómo es esto. Yo, antes de empezar en la demo, os voy a contar que hay dos formas de atacar esto. Está la aplicación que hemos dicho de la Store, que os lo voy a enseñar. Vamos, para que... A ver, la Store. Si buscamos por... A ver... Desktop App Converter. Encontramos aquí una... Aquí está, de Microsoft. Una aplicación de consola, ¿vale? O sea, la aplicación para migrar es una aplicación migrada con la aplicación, ¿vale? O sea, hay un poco de origen. Pero esa es una aplicación Win32 que hemos utilizado este mismo conversor para publicarla en la Store y poder convertir los instaladores en instaladores modernos, ¿vale? Este es uno de los pasos. Yo este realmente, hay mucha información en internet, es aprenderte cuatro comandos y ponerlo. Normalmente hay tutoriales. O sea que no me voy a quedar en este, ¿vale? Lo que quiero es ir un paso más allá. Quiero enseñaros la otra forma que hay. Y la otra forma es trabajando directamente con vuestro proyecto en Visual Studio. Hay una extensión, ahora mismo está disponible para Visual Studio 15, que no es Visual Studio 2015, ¿vale? Que quede claro, es la versión nueva, está en preview, aún no ha salido en final, y tenemos una extensión para trabajar con el Desktop App Converter, ¿vale? Entonces, aquí yo lo tengo creado, pero mira, para si queréis voy a crearlo uno para que veáis cómo sería. Yo voy a crear una aplicación de Windows Form, por ejemplo. Venga, proyecto, Windows, Classic, Windows Form, Tech, Submit. Venga. Me creo una aplicación Windows Form. Veremos que los pasos son muy, muy sencillos, ¿vale? Tengo aquí mi aplicación Windows Form. En principio, bueno, para que sea una demo un poco más compleja, voy a meter un botón, al menos. A ver, pues... aquí, botón. Ah, a ver, muévete. Vale, aquí, pues, tengo un botón, ¿vale? Si yo ejecuto esto, pues veremos nuestra aplicación de WinForm de toda la vida. Vamos a esperar a que se compile. Vale, pues aquí tengo la aplicación. Bueno, el botón pues no lo he puesto muy bien, lo tenía puesto un poco más grande, pero bueno, una aplicación WinForm, ¿vale? ¿Que queremos utilizar esta tecnología de poder desplegar esta aplicación como una aplicación moderna y demás? Pues simplemente tenemos que añadir un nuevo proyecto a nuestra solución, que está en la parte de otros tipos de proyectos de Setup and Deployment. Y aquí tenemos Desktop para Universal Windows Platform, proyecto para empaquetado, ¿vale? Pues cualquier nombre que queramos. Y esto nos va a crear este tipo de proyecto, que simplemente lo que va a hacer, va a compilar, cuando ejecutemos esto, va a compilar el proyecto de arriba, va a coger el .exe y los DLLs que necesite y demás, lo va a meter dentro de una VPX normal y le va a añadir una serie de características. Yo aquí lo que habría que hacer sería, una vez que tenemos esto, sería crear, por ejemplo, para una aplicación moderna necesitamos los iconos, los distintos iconos que va a utilizar, necesitamos decirle qué capacidades va a tener, si se va a conectar a internet, necesitamos decirle qué tipo de ficheros va a manejar, qué protocolos va a aceptar. Todo eso solo lo vamos a definir en un XML. Si alguien ha programado para Windows Phone, Windows 8, Windows 10, sabemos por encima cómo funciona, ¿vale? En el manifest. Pues aquí lo que vamos a tener es nuestro manifest, que vamos a definir esas cosas. Yo, por no ponerme aquí a hacer todo, ya lo tengo hecho, ¿vale? Pues tengo lo mismo. En este caso, tengo una aplicación empresarial que he creado, que me parece la aplicación empresarial más importante que pueda haber en cualquier empresa, que os la voy a enseñar, que básicamente se usaría para decir qué me gustaría comer hoy. Pues hamburguesa, costilla, no sé si va a ver bien, aquí. Pues si quiero sushi, hamburguesa, costillas, entrecot, verduritas a la plancha, verduritas es porque se nota lo que me gusta a mí comer, ¿no? Hamburguesas, costillas. Vale, pues es esta aplicación, ¿vale? Directamente esos valores lo que va a hacer es que cuando yo seleccione uno, se va a guardar en el registro de Windows, ¿vale? No voy a utilizar nada, o sea, voy a utilizar la típica tecnología que se usa en una aplicación empresarial, guardar las cosas en el registro, y cuando vuelva a abrir la aplicación va a leer del registro y me va a poner lo que seleccioné la última vez, ¿vale? Porque soy mucho de comer siempre lo mismo. Entonces, como vemos, os voy a enseñar el código. Tenemos una aplicación Windows Phone que va a leer del registro, va a leer la clave del status, que si no hay ninguna porque no entra ninguna vez, pues me va a poner por defecto hamburguesa y la va a guardar y ya va a mostrar el combo box, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues yo ahora la he desplegado de forma normal, la he desplegado tal cual la aplicación como Windows Phone y ya está. Pero ahora tengo aquí a ver, voy a subir un poco la visibilidad de esto. ¿Vale? Yo tengo aquí mi proyecto de empaquetado en el cual pues he metido los assets, que son los iconos, que vamos, he puesto, bueno, aquí no se puede ver, son los típicos, la típica cuadradito con la X, ¿vale? No me lo he currado mucho. Y tengo mi manifest, que en el manifest lo que voy a tener va a ser pues el nombre que va a ponerse como la aplicación, quién es el publicador, los logos, qué tipo de dispositivos voy a atacar, en qué versión. Todo esto, si habéis hecho algo de desarrollo con Windows 10, con las aplicaciones universales, lo sabréis. Si no, simplemente, pues, si yo esta aplicación está... Yo sé que utilizo una serie de APIs que no están disponibles en versiones anteriores de Windows 10, como sabemos que Windows 10 ahora tiene varias versiones, pues lo puedo poner aquí y cuando me lo instale me lo dirá y demás. Y bueno, lo que le estoy diciendo es, en esta, pues la aplicación que va a ejecutar el .exe que va a generar en la arriba y el color de fondo, el nombre y ya está, ¿vale? Entonces, si yo esto lo compilo todo... Vale, ya está. Aquí, si le doy al generador de paquete, le doy a deploy. A ver, ¿por qué no me sale deploy ahora? Vale, pues ahora no me sale la... A ver, un segundo. Vamos a hacer un... Vamos a hacerlo en directo. No quería hacerlo por no perder mucho tiempo, pero si no me vais a creer. Voy a meter lo mismo aquí. Aquí voy a coger esto. Voy a pegar igual. También me gustaría decir que esto está en preview, ¿vale? O sea, está ayer mismo, parece mentira, pero ayer justo salió la siguiente versión del preview de Visual Studio 15 y la siguiente versión de esto. Lo que pasa es que por miedo a que me pasara lo que me está pasando ahora, no lo actualicé en el ordenador, sí lo actualicé en el otro y por eso debe ser que tengo algún problema. Pero bueno, vuelvo a compilar y ahora sí que aquí tengo la de deploy, pues hago deploy de la aplicación y me la he hecho. Y ahora si busco en las aplicaciones instaladas, pues por la M, porque se llama My Desktop. A ver, voy a ver. Así estaban las anteriores, para que me creáis. Bueno, pues ahora como veis aquí, ya tengo mi aplicación moderna, como si fuera mi aplicación moderna instalada, ¿vale? Que si yo... No quiero narrador ahora. A ver... Si la ejecuto, pues se va a abrir mi aplicación Win32, ¿vale? La única diferencia es que ahora se va a abrir... de otra forma, o sea, la vista es la misma, pero por detrás están pasando un poco más de cosas, que nos va a dar más beneficios, ¿vale? Entonces, esa sería la forma de convertirlo, es bastante sencillo con este proyecto y también con la aplicación de consola que hemos visto. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto por detrás? Pues, lo que hemos dicho muchas veces, ahora ya podremos desplegarla de forma moderna, como las aplicaciones de la Universal Windows Platform, con AppX. Y vamos a poder declarar en el examen que hemos visto el manifiesto ciertas cosas como los ficheros que puede manejar, las extensiones, los protocolos, etc. Y va a resolver el gran problema de las DLLs y del registro. ¿Esto cómo lo va a hacer? Pues va a ser de siguiente forma. El registro, la aplicación, lo que va a hacer, el sistema operativo cuando se ejecute esta aplicación dentro del contenedor de aplicaciones de la Universal Windows Platform, el registro lo va a redireccionar, es decir, va a engañar a la aplicación diciendo que cuando ella quiera acceder a X registro, lo va a poder leer del sistema, pero cuando ella escriba, lo va a escribir en un nuevo local. Para la aplicación va a ser transparente, ¿vale? La aplicación va a seguir haciendo las mismas APIs, va a seguir haciendo lo mismo, pero el sistema la va a engañar, entre comillas. Cuando escriba en registro, va a escribir un registro virtualizado solo para esa aplicación. De esa forma nos vas a evitar un montón de problemas. De que aplicaciones se machaquen unas a otras, de que al final el sistema operativo vaya peor porque han tocado las aplicaciones varias cosas del registro. El registro, lectura, la va a poder leer de del registro que tenemos de Windows normal, pero cuando vaya a escribir, lo va a escribir en uno local. Entonces, cuando lea, Windows va a mirar, a ver, ¿esto lo tiene sobrescrito para esta aplicación? Sí, pues le devuelvo ese valor. Que no dé sobrescrito, pues cojo el del registro global de Windows y se lo paso, ¿vale? De esta forma nos vas a quitar bastante problemas. Y con las DLLs va a pasar lo mismo. Cuando instalemos DLLs, esto es en el caso de que utilicemos el instalador MSI normal y hagamos con la aplicación de consola la conversión, la conversión de la aplicación de consola lo que va a hacer va a ser ver el instalador qué ficheros genera, dónde los genera, y va a ver qué claves en el registro mete el instalador, y lo que va a hacer va a ser crear... Cuando termine todo el instalador, va a crear un espacio virtual con esos ficheros y esos cambios de registro solo para nuestra aplicación, ¿vale? Entonces, cuando desinstalemos, va a ser una desinstalación limpia, pero cuando desinstalemos nuestra aplicación, va a borrar las claves de registro que nuestra aplicación ha creado para ella sola, aunque ella no lo sabe, pero lo va a borrar para ella sola, y todos los ficheros que ha creado para su instalación lo va a borrar los de la aplicación, no va a borrar. Entonces, si yo tengo dos aplicaciones de escritorio con Centennial, con el Desktop Bridge, instalándome la misma DLL y yo borro una, a la otra no va a haber ningún problema porque cada uno va a tener su copia. Aunque ellos crean que no, va a tener su copia. Entonces, también, igual que hace con el registro, que hace redirecciones, con los sistemas ficheros también. Cuando, no para todos los ficheros, si yo escribo algo en el escritorio del ordenador del usuario, va a poder escribirlo sin problemas, pero si entramos en ficheros, en carpetas más un poco más comprometidas, como puede ser Program Files, Windows, etc., el sistema va a redireccionar esas llamadas y le va a engañar de la misma forma que hace con el registro, ¿vale? Lo que hemos visto está diciendo ahora, wow, pues un montón de aplicaciones van a fallar y demás. Lo que hemos visto hasta ahora es que prácticamente casi ninguna aplicación falla por este tipo de cosas, ¿vale? Es totalmente transparente para la aplicación. No pasa nada, la aplicación funciona de la misma manera, funciona bien y ganamos toda esta serie de beneficios. Esto lo podía enseñar con la demo y es que si yo ejecuto mi aplicación de WinForms tal cual y pongo el valor hamburguesa, y luego ejecuto la aplicación con el desktop converter y cambio el valor, cada uno va a tener un valor distinto, incluso aunque estén atacando el mismo registro, ¿vale? Porque el segundo, el de la aplicación desktop converter, va a tener el registro virtualizado para ella sola y va a ser mucho más seguro. Hoy en día hemos cambiado mucho la forma en que las aplicaciones, los programas interactúan con nuestro ordenador y esta es la forma de modernizar todo ese proceso, ¿vale? Para evitar que los ordenadores pues cada vez son más seguros, cada vez tienen menos problemas de lo que hablamos, de machacarte una instalación de una aplicación que te machaque otra, etc. Entonces, por ahora hemos hecho el primer paso, tenemos nuestra aplicación tal cual, con el mismo código, no hemos cambiado nada de código y nos funciona dentro de la Universal Windows Platform. Ya la podríamos publicar, podríamos generar el paquete, publicarla y ya tendríamos por defecto las ventajas como puede ser esa, la instalación y despliegue moderno, activación con Lifetiles, con tipo de fichero, puedo decir que los .jpg los abra mi aplicación también, directamente en un XML lo puedo poner y otras extensiones que hay. Y además no solo eso, sino que esta aplicación ya tiene identidad para Windows, para Store, tiene una identidad, tiene un nombre único de aplicación y podemos acceder a muchas de las APIs de la Universal Windows Platform que requieren de ello, como son notificaciones, etcétera, ¿vale? Entonces, paso 2. Vamos a llegar al paso 2 del proceso. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a añadir cierto código de APIs que son solo para aplicaciones modernas de la Universal Windows Platform en nuestra aplicación Win32. En nuestro caso, aquí, ¿qué podríamos poner? Pues podríamos poner Lifetile, notificaciones, podríamos hacer integraciones con Cortana, directamente, que Cortana supiera cosas de nuestra aplicación y pudiera interactuar con ella. Por ejemplo, voy a decir, Cortana, dime cuáles son las opciones para comer hoy. Y me sacará todas las opciones que yo tengo ahora mismo en la aplicación del Combo Box, ¿vale? En el caso de la demo, pues vamos a ver cómo podemos agregar Lifetiles. Si vamos aquí, tengo el mismo proyecto. La única diferencia es que... Aquí, pues cuando cambio el Combo Box, voy a hacer un poco más grande... Cuando cambio el combo box, pues simplemente lo que cojo es el status que ha cambiado, que sería, pues si he puesto hamburguesa, pues hamburguesa, y hago uso de esta API, que está ya solo disponible para aplicaciones modernas en Windows 10. Y ahora, como estoy en este proceso, desde mi aplicación Win32 puedo tener acceso a ello, ¿vale? Entonces, estoy pidiendo al Tile Update Manager que me dé el template para un tile, le estoy poniendo en el tile pues, que me ponga el nombre de la aplicación, el status, que ponga el pues, hamburguesa, costilla, lo que sea, y la hora. Y le estoy diciendo que me cree la notificación. Entonces, si esto lo compilamos, ya veis, estoy haciendo uso de APIs que en teoría en Windows Phone no tendría acceso, ¿vale? Si hago deploy con esto, ¿vale? Pues si ahora voy otra vez a las aplicaciones instaladas, por la M, tengo aquí el paso 2. Como veis, voy a hacer una cosa que no puedo hacer con una aplicación de Win32, y es que la voy a pinear directamente en mi menú de inicio, con un logo moderno, incluso podría tener distintos styles, la grande, el mediano, el alargado, el cuadrado grande, el pequeñito, lo que quiera. Y ahí mismo en mi aplicación solo sale el logo. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado de estado aún. Ahora, si la ejecutamos y le decimos que yo hoy quiero un entrecot, podría estar bien, un entrecot, ¿vale? Y ahora miramos nuestro menú inicio, vemos cómo ahora tenemos lifestyle, nuestro logo está cambiando. Esto parece que puede ser no muy útil, pero esto es una de las formas que tenemos en Windows 10 para que la gente use vuestra aplicación, para dar información útil. Si a lo mejor es una aplicación que no uso normalmente mucho, pero de repente me está dando información antes de abrirla, yo voy a querer entrar a la aplicación para verla, ¿vale? Entonces, pues de esta forma súper sencilla ya tendríamos, podríamos mejorar nuestra aplicación Win32. ¿Vale? Entonces, seguimos. Aquí me voy a poner en plan filosófico, ¿vale? Y esta es una frase que se me ocurrió anoche. Lo mismo no hace mucha gracia, pero era tarde. Me pareció muy buena en su momento. Y esta es la frase de Satya, que dice que cuando cambias la forma en que ves el mundo, cambias el mundo que ves, ¿vale? Y me parecía que es una forma muy simple de hacer yo mi versión de esta frase para este contexto. Y es que cuando cambias cómo tu sistema operativo ve tu aplicación cambia, porque puedes hacer más cosas con ella, ¿vale? Hemos visto que es la misma aplicación, pero como el sistema operativo la está viendo como una aplicación moderna, le deja hacer cosas que de otra forma no le dejaría, ¿vale? La frase la hoy es verdad, porque era a las 2 de la mañana cuando la puse. Entonces, ¿cómo vamos? Pues tenemos lo mismo que teníamos hasta hace un rato, y ahora, ¿qué más cosas podemos usar? Pues respuesta corta, cualquier cosa que tengamos en la aplicación moderna de Windows 10, cualquier cosa. Ya ahora mismo, en este paso, el cielo es el límite, ¿vale? O sea, podemos hacer lo que queramos. Para ello vamos a introducir otro concepto nuevo, que va a ser el de los tipos de procesos. Nuestra aplicación, nuestro paquete de aplicación, hasta ahora mismo solo tiene un proceso que es nuestro .exe de la aplicación Win32, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Podemos ir un paso más allá y dentro de nuestro contenedor podemos tener nuestro ejecutable Win32 y un ejecutable de una aplicación moderna, de una aplicación Universal Windows Platform. ¿Qué va a pasar? Que entre ellas se van a poder hablar. Tenemos distintos sistemas para poder comunicar una aplicación con la otra. Nuestra aplicación Win32 se va a ejecutar en un proceso de toda la vida Win32, con lo cual va a seguir estando igual, y la aplicación moderna se va a ejecutar en un proceso App Container que le va a dar acceso a más cosas aún. Cuando arranquemos la aplicación, una puede activar a la otra o viceversa, y va a hablar entre ellas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a tener nuestra aplicación de escritorio, vamos a tener nuestro contenedor, nuestra aplicación moderna dentro del mismo contenedor, y entre ellas se van a poder activar una a la otra. Una, por ejemplo, si hay alguna API que no esté soportada para utilizar directamente en WinForms, que hay alguna, la mayoría se puede soportar, pero hay alguna que no, podemos crear nuestra aplicación moderna y utilizarla como si fuera un servicio web, un servicio REST. Y podemos decir, oye, mírame, hazme esta acción o mírame este dato que yo desde mis APIs no puedo. Y la aplicación Universal Windows App va a hacer las cosas y le va a devolver el resultado al proceso Win32. Esto parece así un poco más complicado, pero en realidad es muy simple, ¿vale? Y nos va a permitir, pues eso, nos va a permitir hacer un montón de cosas. Entonces, en el paso 3 lo que vamos a hacer va a ser crear un componente WinRT, una forma que podamos hablar de nuestra aplicación Win32, que lo que vamos a hacer va a ser crear una background task que cada 15 minutos va a mirar nuestro estado y nos va a mandar una notificación diciendo, pues elegiste costillas, elegiste sushi o lo que fuera, ¿vale? Paso 3. Pues vamos a ver el código del paso 3. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en cortarme y preguntarme, no hay ningún problema, ¿eh? De hecho, me gusta cuando esto es un poco más interactivo y me lo ponéis difícil. Vale, tenemos el paso 3. En el paso 3 vamos a tener el proyecto para empaquetar la aplicación, que ya hemos visto. Vamos a tener mi aplicación Win32 y vamos a tener un componente de Universal Windows que va a ser una background task. Esta background task lo que va a ser. A ver, vamos a poner este, 150, vale. Se va a ejecutar. Cuando se ejecute, lo que va a ser leer de. Aquí en este caso, ya no estamos leyendo el registro. ¿Por qué? Porque una aplicación o un proceso de la Universal Windows Platform no puede leer del registro, ¿vale? Es una de las limitaciones que tiene porque antes existía todo esto y por seguridad. Entonces, para eso tenemos nuestro sistema de local de ficheros y setting, y tenemos una cosa que se llama la setting, que es muy similar al registro, clave-valor. Guardo clave-valor para mi aplicación. Pues yo estoy leyendo de mis settings el status, y lo que estoy mostrando es una notificación que salga en el sistema para el usuario. Esto se va a ejecutar cada 15 minutos, creo que es. Entonces, si vamos aquí al programa, ahora vemos que el programa, pues tenemos igual, leemos el registro, todo sigue igual, y lo que hacemos es registramos la tarea. Esto es una de las APIs de Windows 10. Esto no se podría utilizar en Win32 por defecto normal. Lo que hacemos es, esto, si buscáis cómo registrar tareas de la Universal Windows Platform, vais a encontrar un montón de código cómo hacerlo. Registramos una tarea si no está registrada ya. Y la tarea, pues le damos un... Le decimos cada cuánto tiempo se tiene que ejecutar, de qué forma, etcétera, ¿vale? Aquí lo estamos diciendo, pues, que cada 15 minutos se ejecute. Pero podemos ejecutarla, pues, cada vez que cambia la conexión de Internet del usuario. Cada vez que se loguea o desloguea el usuario del sistema. Hay un montón de triggers, de disparadores para este tipo de tareas en segundo plano y las podemos usar cualquiera de ellas, ¿vale? En este caso, pues estamos usando la de cada 15 minutos. Entonces, ahora mismo hasta aquí va todo bien salvo una cosa. Yo aquí estoy leyendo cosas del registro, en cambio en la background task estoy leyendo cosas de las settings. Estamos cogiendo de cosas de sitios distintos. Pues por ello es lo que hemos hecho que en WinForms, pues simplemente cuando el combo box cambia, no solo lo guardamos en el registro, sino que además también lo guardamos en las settings. O sea, como veis, vamos poco a poco migrando partes de código. No hace falta migrar toda a la vez, no hace falta migrar todo para que funcione. Podemos ir poquito a poco migrando módulo a módulo, viendo las necesidades. Ya, tío, puede ser que no necesitemos llegar nunca hasta el final, ¿vale? Pero si queremos, podemos hacerlo a nuestro propio ritmo. Pues aquí podemos metiendo poco a poco código de que ya no utilizamos el registro, ya estamos utilizando las local settings. Y así, de esa forma, nuestra background task la puede ejecutar. Y esto, bueno, no voy a ejecutar el código por ahorrar más tiempo, pero simplemente es lo mismo, salvo que cada 15 minutos me va a mandar una notificación con el último estado que he metido, ¿vale? Vale. Sí. No, cualquiera, o sea, realmente está ejecutando con un punto exe de toda la vida, así que no hay ningún problema. ¿El? ¿Sí? Sí. Claro, ahí solo puedes usar, esas son las background tasks típicas de las aplicaciones de Windows 10, y ahí puedes usar las cosas que puedes usar en una aplicación moderna de Windows 10. O sea, si tienes cosas de terceros, ahí no podrías... bueno, sí podrías llamar, levantar el proceso del otro, llamar desde la aplicación, volver a leer cosas, volver a avanzar el proceso, pero vamos, que se podría sin problemas. Ya te digo, dentro de la aplicación vas a tener, como que dice, dos ejecutables que van a poder hablar entre ellos. Entonces, claro, cuanto más cosas tengas en la parte moderna y menos en la parte Win32, mucho más fácil va a ser y mucho más fácil vas a poder llegar al final, al último paso, de poder ejecutarla en un Xbox, tu aplicación. Pero puede ser que no necesites hacerlo. Hay muchas aplicaciones empresariales que no tienen sentido que se ejecuten en un móvil o en una Xbox. Pero sí, a lo mejor sí tendría sentido dejarlo en el paso 2 o en el paso 3, en el que tu aplicación sea como está, sea para escritorio solo, pero tenga ciertas ventajas y mejoras como las notificaciones, la install y demás. ¿Sí?
¿Hay alguna forma de saber si estás ejecutando dentro de
modo de Windows 10? Tú puedes, cuando compilas, puedes hacer y activar la compilación si quieres, también. Dices para evitar código, para que puedas ver si tiene compatibilidad con la anterior.
Exacto, o sea, porque eso te sigue generando un punto exe. Sí. Ese punto exe, me imagino que se lo ejecuta fuera de. O sea, si ejecuta directamente el punto exe, pues.
Claro, ¿no? Sí. Sí, tú puedes añadir y activar la compilación, de precompilación, si quieres, para evitar código que se compile si se va a utilizar solo en Windows Phone. Y en cambio en la Universal Windows Platform se va a utilizar sí que lo meta. Y si no, también tienes un compañero mío hizo un componente WinRTC++ para pedirle, decirle en qué versión está, si está en Windows 10 como modo exe normal o como modo tal, o está en desktop o está en móvil o lo que sea. O sea, se puede acceder. Entonces, vale, ya tenemos un componente y hemos migrado un poquito más de código. Ha sido el tener una tarea de background, ¿vale? Uy, voy a matar. Lo siguiente que va a ser, pues si queremos seguir en el proceso, va a ser seguir metiendo poco a poco cada vez más código en la parte universal, ¿vale? La parte moderna, la parte de la aplicación universal. Como decía, a nuestro ritmo vamos migrando poco a poco. ¿Qué pasa? Va a llegar un momento en que habremos migrado ya bastante cantidad del código y lo siguiente sea migrar la interfaz. Digamos, vale, pues ya tenemos casi mucha de la lógica de negocio, la tenemos metida en la parte moderna, vamos a meter también la interfaz. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este paso. Vamos a seguir usando lo mismo, vamos a seguir usando App Service para poder hablar entre las dos. Ahora vamos a ver cómo se usan. Vamos usando background tasks, triggers, y vamos a mirar la interfaz a XAML. De esta forma ya parece mentira, pero hemos ganado un montón de cosas. Ya tenemos no solo lifestyle tasks, sino tenemos la interacción con Cortana, podemos utilizar ya una cosa que hasta ahora no podíamos porque estamos en interfaz Windows Forms, que es Windows Hello. Windows Hello para autenticar. Podemos hacer que nuestra aplicación se loguee con el iris de nuestro ojo si tenemos una cámara como la Surface Pro 4, con huella, etc. Eso para una aplicación WinForms es un poco más difícil, por no decir casi imposible hacer. En cambio, ahora con todo este proceso, pues podríamos llegar a modernizar nuestra aplicación empresarial de toda la vida, que hace lo que hace muy bien, pero hacerlo mejor aún. No solo eso, también podemos hacer uso de, ya que vamos a tener la interfaz moderna de una aplicación, podemos hacer uso de inking. Si queremos hacer uso de un lápiz, un pen, en una pantalla táctil, eso en WinForms no está preparado para ello. Va a costar mucho más hacerlo. En cambio, con Windows 10, con una interfaz ya de Windows 10, va a ser súper sencillo. Pero claro, aquí aún no hemos migrado todo. Es decir, vamos a seguir teniendo algo de código. Por ejemplo, hemos dicho que desde la parte moderna no podemos acceder al registro de Windows. Entonces, ahora podemos hacer el caso contrario. Vamos a tener nuestra aplicación moderna que va a llamar al proceso de Win32 para hacer cosas con el registro y no va a devolver, en este caso en la demo. Pues vamos a verlo. En la demo la voy a ejecutar. Ahora, como veréis, ya no tengo el empaquetador el proyecto de empaquetador porque ya no necesito. Ya tengo una aplicación, la parte principal, la que se va a ejecutar, no va a ser Win32, sino que se va a ejecutar nuestra aplicación Windows 10, ¿vale? Que por detrás va a llamar al proceso de Win32 para ciertas cosas. Entonces, vamos a ver cómo sería. Aquí el diseño, pues vais a ver que tampoco es que esté demasiado currado. Podría haber sido más curradillo. Pero vamos a ver. Vale, pues ya aquí tengo mi aplicación nueva, que como veis, pues es una aplicación típica de... Bueno, justo había leído... ahora lo que ha hecho al entrar, ha cogido, ha llamado al proceso Win32 para decirle, oye, registro en esta clave, en status, ¿qué tienes? Y ha dicho, sushi, vale, pongo sushi. Y la ha devuelto a la aplicación y hemos puesto lo que hemos querido. Hamburguesa, menú del día, entrecot, unas costillitas, ahora estaría bien. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos una aplicación moderna. Ahora mismo, pues como veis, nuestra aplicación escala fácilmente entre los distintos tamaños. Podemos añadir más cosas de forma fácil, como por ejemplo el fondo este muy, muy útil que va cambiando de color. Pues cosas así, ya tenemos más potencia para desarrollar. ¿Cómo está hecho en código esto por detrás? Pues bueno, pues vamos a verlo. Simplemente... lo que estamos haciendo es, por ejemplo, en la parte de moderna, nos estamos enganchando a una cosa que se llama los App Service. App Service es una funcionalidad que hay en Windows 10, que es utilizar aplicaciones como servicios web, ¿vale? Yo, si tengo mi aplicación, la voy a explicar un poco para que se entienda mejor. Si yo tengo la aplicación de Facebook y yo estoy haciendo una aplicación que interactúa con Facebook para loguear, pues en vez de hacerme toda la implementación yo, puedo utilizar la aplicación de Facebook, en plan, Facebook, logueame. Facebook se va a ejecutar, me va a loguear y me va a devolver el token a mi aplicación para que yo pueda loguear, seguir haciendo cosas, ¿vale? Pues esto, que es en principio se usaba para interconectar las aplicaciones modernas en Windows 10, ahora me va a servir a mí para interconectar mis dos procesos dentro de la aplicación, de mi contenedor, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, pues simplemente hay cierto código, ¿vale? Que es, pues, engancho... tengo que generar una conexión con el otro servicio y le estoy diciendo que cuando se recibe una conexión, pues que lea qué es lo que me está pidiendo esto lo estoy diciendo es, si Win32 cuando se ejecuta lee la clave del registro y se la manda a XAML, XAML lo recibe aquí en este event handler y va a decir, ah, vale, que tú tenías guardado un registro que era sushi, vale, pues cambio el estatus de la aplicación, lanzo un evento de que, oye, cámbiate que era sushi, vale, y lo mismo va a pasar cuando yo, a ver, aquí, cuando yo cambie el valor del combo box, pues voy a llamar a la aplicación, aquí, vale, aquí es el que ha cambiado, voy a llamar a la aplicación, voy a crear una conexión y le voy a decir que envíe el nuevo valor que haya cambiado, pues si he puesto hamburguesa, pues que le envíe hamburguesa a mi proceso Win32 para que lo meta en el registro, ¿vale? Como veis, ahora mismo... básicamente lo que tenemos es el paso 3, pero han cambiado un poco las tornas. En paso 3 teníamos la interfaz Win32 y por detrás una Universal Windows App que hacía cosas para el Win32, y ahora ya hemos migrado mucho, mucho más código y es al revés. Tenemos nuestra aplicación universal que por detrás hace llamadas a Win32 del código que aún no hemos terminado de migrar. Entonces, ¿el paso 5 cuál sería? Pues el paso 5 sería ya terminar de migrar todo. Tener todo el código ya metido a Universal Windows App y no necesitar nuestro Windows Form para las aplicaciones de Windows 10. ¿Qué habríamos ganado? Pues eso, cualquier plataforma. Ya podríamos desplegar nuestra aplicación en móviles, tablets, Xbox, HoloLens. Sería una aplicación moderna y tendría uso de todas las características modernas que tiene cualquier aplicación de Windows 10. Aquí, voy a parar un momento, había pensado hacer una cosa para darle un poco más de emoción al asunto, y es que iba a empezar la charla con una americana puesta, porque iba a hablar de una aplicación empresarial, le pasa, hacía mucho calor y he quitado ese paso. Entonces, tenía la camisa, ahora ya, que ya tenemos una aplicación moderna, no penséis mal, no me voy a enudar. Tengo mi camiseta de que ahora para cualquier aplicación, ya casa, bueno, lo voy a dejar abierta porque tengo el micrófono y vamos a terminar mal. Casa va a ser Windows 10 para cualquier aplicación, ¿vale? Queda mejor en mi cabeza cuando lo pensé que esto iba a hacerlo. Bueno, el paso 5, si que se lo puedo enseñar, simplemente es pues nuestra aplicación ya totalmente migrada, que ya no lee en registro, ya lee en settings y guarda en settings, el registro se ha olvidado de él porque no necesita ya para nada y ya no sirve para cualquier dispositivo. Vamos a ver aquí, si queréis, pues esta, aquí tenemos la última. No, esta no es la última. 4, aquí el 5, ¿vale? Pues ya solo tenemos la background task y la aplicación universal. Y ya no necesitamos el proceso de Win32, no lo estamos usando para nada, entonces ya nuestra aplicación es 100% moderna y podemos tenerla en la Store para cualquier dispositivo. Si lo ejecuto, se va a ver igual que la anterior, porque realmente el frontal es el mismo y simplemente pues ya no va a guardar en registro ni va a utilizar nada del registro. Entonces, resumiendo un poco, pues al final, ¿qué hemos visto? Que por un lado podemos convertir nuestro instalador actual a un instalador moderno para ya tener uso de ciertas funcionalidades y modelos de despliegue y monetización nuevos, modernos. Y por otro lado hemos visto cómo, teniendo el código de la aplicación y queriendo llegar al paso 5, podemos ir pasando por cada uno de los pasos hasta llegar a modernizar nuestra aplicación. Dejo muy claro que no hace falta llegar hasta el quinto, ¿vale? Que puede haber razones de negocio que nos interese quedarnos en el 2, en el 3 o en el 1. ¿Vale? Pero vamos, si llegamos al 5 porque tiene sentido, nuestra aplicación va a tener muchas más ventajas. Entonces, vamos a poder migrar a nuestro ritmo. No hace falta llegar al paso 5 para publicar, no hace falta llegar al paso 5 para tener algo funcional. No, podemos empezar en el 1 con solo migrado y poco a poco, igual que hacemos una aplicación normal, vamos añadiendo cosas nuevas, pues poco a poco añadimos cosas nuevas y migramos código, ¿vale? Si queréis probar la preview, no se ve muy bien, pero a ver si puedo hacer aquí zoom. Sí. Tenéis ese enlace, de ahí podéis descargar todo lo necesario para utilizar Centennial o Desktop App. O también podéis buscarlo en la Store si queréis. Y si queréis usar lo que está usando la aplicación yo, ahora mismo en Visual Studio, la extensión y tal, con bajaros Visual Studio 15, la preview 5 que salió ayer. No la he probado. Arregla muchas cosas que ahora mismo en esta no funcionan del todo bien. Por ejemplo, ahora mismo yo no os he enseñado porque fallaba una cosa, pero la nueva ya funciona bien. Depurar. Yo puedo ejecutar mi aplicación como proceso Universal Windows App y depurar el código Win32 directamente de Visual Studio como si estuviera ejecutando WinForms directamente, ¿vale? Si queréis darnos feedback, tenéis una aplicación, veis que no cuadra algo, veis que falta algo, tenemos un user voice en el que podéis dar de alta cualquier comentario que queráis. Si no queréis pagar algo ahí, me lo podéis pasar a mí y yo normalmente trabajo en contacto directo con la gente que desarrolla esto, así que no, lo puedo pasar también la información. Y luego, por último, vamos a ver. No. Aquí. Si tienes una aplicación, ¿tenéis alguna aplicación ya de Win32 que os gustaría tener en la Store porque veis que tiene sentido, porque veis que las posibilidades son increíbles de poder tener más visibilidad, monetizar, etcétera? Como decía, tenéis que tener un permiso especial. El permiso especial lo podéis conseguir en esa dirección entrando, es un formulario, rellenáis los datos y ya se lo revisa el equipo que lleva esto. Y normalmente, si tiene sentido que tengáis que tener la aplicación en la Store, que muchas veces aplicaciones empresariales tienen mucho sentido, vais a conseguir la esta. Y ya luego pues trabajaréis conmigo o con alguno de mis compañeros para ayudaros en el proceso. Pues muchas gracias a todos por asistir. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, os pediría que si podéis rellenar las evaluaciones, nos ayudan a hacer cada vez mejor nuestros eventos y mejorar nosotros mismos. Así que, dime.
¿Es posible mezclar durante la migración XAML con WinForms? ¿O hay que hacer ese paso todo de golpe?
Yo recomendaría hacerlo de golpe, pero es posible mezclar. Lo que pasa es que va a ser muy raro que tú tengas una aplicación WinForms y abras algo y te abra una pestaña o te abra una aplicación como XAML. Sí es verdad que para ciertas cosas puede tener sentido, para algunas cosas a lo mejor, no sé cómo decirte, un juego, a lo mejor puedes tener tu frontal primero en XAML, que luego empiece el juego y se cambia a la aplicación, al C++, lo que tengas en el motor de juegos. Pero en principio sí se puede, pero yo, a mi parecer, creo que sería mejor migrar toda la interfaz y ya luego, porque va a quedar raro si no. Va a quedar un Frankenstein ahí de tecnología nueva, moderna y antigua a la vez. Sí, para ver todo el progreso, yo creo que sí. Lo que pasa es que vas a tener que estar lanzando a un proceso, luego el otro. Quizá va a ser más complicado que directamente ir migrando poco a poco y fuera. Dime.
¿Sí?
¿Sí? Sí. Sí. Sí, pero no. Es decir, el proceso no va a tener acceso a las APIs, pero vas a poder levantar el proceso de Win32 y llamarle para que haga algo y te devuelva resultados. Sí, siempre vas a poder contactar uno con el otro. Claro, como he visto, eso es una de las APIs que hay para Windows 10, que son los App Service, que es tú defines tu aplicación como un web service, como unos endpoint REST al que puedes llamar y devolver algo, y de esa forma has comunicado los dos procesos y puedes pasarte cosas. Vale, hoy en día no hay nada, o sea, si quieres hacer esto, tienes que hacerlo así. No hay nada planteado para tener una versión de XAML que sea full trust, pero no sea WPF. O sea, si te fijas, estamos mezclando un montón de tecnologías. O sea, realmente, si utilizas WinForms, puedes utilizar WPF, ¿eh? O sea, no hay ningún problema. Incluso puedes utilizar Java. No hay problema para eso. Pero no, en principio no hay. Y esto es mi opinión, creo que no va a haber, porque sería mezclar demasiadas cosas. Al final lo que tú te interesa es o tener interfaz antigua o tener interfaz moderna, ¿vale? ¿Por? No es moderno, no es antigua, por eso he puesto comillas, me refiero porque te voy a llamarlo de alguna forma, ¿vale? Pero aplicación de escritorio o aplicación moderna es el mensaje que sería oficial de dar. Y claro, la diferencia es, yo digo, si llegas al paso 5 y quieres utilizarla para estos dispositivos, WinForms no tiene ningún tipo de mecanismo para poder hacer aplicaciones adaptables de forma fácil. Entonces, ya digo, en principio lo que puedes hacer es tener tu interfaz con XAML de Universal Windows Platform, y si hay código que no deja ejecutar en full trust, pues lo puedes llamar directamente al proceso de Win32, que es el mismo paquete.
Pero solamente si
Claro. Es que para la parte visual, ya digo, es integrar las dos sería casi imposible. Y hablando tecnológicamente, sería muy, muy, muy complicado y creo que tampoco hay un beneficio tan alto para... Sí, claro, claro, no, eso va a pasar. O sea, al final, poco a poco, cada vez vamos teniendo más, más APIs en Windows 10 que realmente son casos, son lógica que antes se utilizaba en aplicaciones de escritorio y cada vez vamos teniendo más de esas, pero aún el proceso está en camino. O sea, de hecho, cada versión nueva de Windows 10 que trae, cada nueva versión de SDK tiene un montón de APIs nuevas. Sí, sí. Claro, de ahí ahora este proceso de interconexión para que puedas hacerlo, pero sí, en principio ahora mismo no hay. Yo supongo que si hay casos de negocio y ven que hay alguna oportunidad de negocio importante ahí y que hay muchas aplicaciones empresariales que utilizan eso, seguramente llega un momento en que lo migren. O hagan alguna forma, alguna versión medio reducida que sea más... Pues si es algo full trust, normalmente suele ser algo, digámoslo, turbio, por decir alguna vez, no es turbio, pero algo que puede dañar el sistema operativo, te puede dañar el sistema usuario, lo que sea. Entonces, a lo mejor pueden encontrar alguna forma de utilizar ese tipo de API similar sin la parte negativa. Como hemos visto, la parte de registro es uno de los problemas que ha habido siempre en Windows, que tú instalas y estas aplicaciones a muerte. ¿Y qué pasa? Que en 6 meses tu ordenador va peor. En 6 meses hay aplicaciones que no te arrancan. Y esto han encontrado una forma de poder hacer eso sin dañar el sistema. No, para todo, también para aplicaciones empresariales, muchas, de hecho, el foco ahora mismo que tenemos con Centennial, hay dos grandes focos. Uno son las aplicaciones empresariales como tal, ¿vale? Y otro son los juegos. Porque una forma muy fácil es, yo tengo mi juego AAA súper moderno con C++ con mi motor, ahora mismo no podría tenerlo en la Store. En cambio, con Centennial sería súper fácil poder tenerlo en la Store y poder de una forma monetizar mi aplicación de forma más sencilla y tener los beneficios que hemos visto en la sesión. Vale. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, para eso existe la Store for Business, ¿vale? Que lo que te permite es vender tu aplicación en el modelo de solo para empresas y que una empresa pueda comprar directamente 100 licencias para sus empleados y tú entrarás en tu store de tu empresa y tendrás las aplicaciones que tu empresa ha comprado para los empleados y que podrás instalar y puedes instalar más. Eso ya existe y eso se está usando con Centennial en algunos casos. Solo para ciertas empresas. Sí. Y si no, también puedes hacer, ahora mismo hay aplicaciones que puedes desplegar, si tienes tu empresa y tienes tu departamento de IT, puedes desplegar tus dispositivos. Aplicaciones modernas y pueden utilizar el mismo MDM, pueden utilizar el mismo iTunes, pueden utilizar lo mismo que para ellas. Ya digo, para Store, para que te hagas una idea, la Store for Business, nosotros internamente lo estamos utilizando ahora para probar aplicaciones Centennial. O sea, nuestra pestaña Microsoft y ahí estamos publicando aplicaciones Centennial que aún no están listas para Store o queremos probar que funcionan bien, la estamos publicando ahí y la podemos probar nosotros los que tengamos acceso. O sea, que eso funciona así. Sí. ¿Sí?
¿Qué modificación al cancelar el proyecto?
Nada, nada.
Porque el namespace no existirá.
No, claro, no existía hasta ahora. Ahora, metiéndolo con este tipo de... Bueno, miento. Tiene que ser .NET. En el caso de .NET, tiene que ser .NET 4.6. Con 4.6, ahora... Claro, y ya WinForm... Lo que pasa es que si eso lo ejecutas solo con WinForm, no te va a funcionar. Claro. Porque ese namespace no va a estar accesible. Pero para cuando ejecutas dentro del contenedor de aplicación sí va a estar. Y vas a poder hacer uso de esos namespaces. No son todas las APIs de Windows 10 las que están ahí, hay algunas que no. Por ejemplo, APIs como Windows Hello, que necesita interfaz gráfica y demás, creo que no. Por eso hay que hacerlo de la otra forma en algún paso. Pero la mayoría de APIs que yo he visto están allí y se pueden utilizar.
Vale. Y otra cosa, ¿sí? El proceso de migrar,
¿sí?
Para seguir tu ejemplo, imagínate que tienes tu aplicación un montón de datos en el registro y
¿sí?
Lo quieres pasar a local server.
¿Sí?
En este caso, ¿cuál sería el proceso para hacer esa migración?
Te puedes crear un proceso que se ejecute cuando arranca la aplicación, que mire si están las settings ya puestas y si no están, las migre. Sí, hay un evento de instalación, pero yo creo que está más pensado para el caso de que cambie tu uso que hacer de las settings. O sea, cuando, imagínate, yo tengo mi aplicación de Windows 10 solo, ¿vale? Este es el caso que conozco yo, y uso las settings, y de repente mi aplicación cambia, porque cambio de modelo en que guardo los datos en las settings, hay un evento que se lanza cuando se ejecuta la aplicación que te permite migrar de una settings a otra. Incluso puedes versionar, y yo puedo tener la versión 1, y luego resulta que la Store está sin conectarme varios meses y me instala la versión 5, pues va a comprobar que de la 1 he pasado a la 5 y me va a aplicar todas las migraciones que yo haya definido de la 1 a 2, de la 2 a la 3, 3, 4, etc. ¿Se podría usar eso para registro? Creo que también. No lo he probado, pero en principio juraría que se podría usar también igualmente. Tú puedes definir que ha cambiado el modelo de tal y puedes hacer la migración pertinente para meter los registros en settings. Dime. ¿Sí? Sí, sí, sí. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que... Sí, sí, sí. Sí, la diferencia va a ser que cuando él vaya a escribir algo, en vez de escribirlo en la versión general que todo el mundo comparte, lo va a escribir en una versión local. Y de esa forma, tú puedes, igual que el registro, tú el registro, de primera cuando te conectas, tú lees el registro de Windows. Lo que pasa es que cuando, a medida que tú vas escribiendo, el sistema engaña a la aplicación y te lo escribe una forma, en una versión local para que tú no escribas y puedas jorobar a otros. Y con las redes pasa lo mismo, el sistema de ficheros pasa igual. Yo puedo leer ficheros de otro lado, pero ahora cuando voy a escribir, depende de qué carpeta sea, si una carpeta que está definida como que puede haber problemas si yo escribo ahí, pues le va a engañar al este y va a hacer su versión para esa. Ya digo, es transparente para la aplicación y nos permite un montón más de seguridad, de control de qué hace nuestra aplicación con nuestro sistema operativo y demás. Pero sí, podéis utilizar aplicaciones externas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, de todas formas voy a estar por aquí todo el día. Si tenéis alguna pregunta o lo que sea, me buscáis y yo encantado de charlar con vosotros, ¿vale? Muchísimas gracias por venir.